Mañana llena de noticias. Está con nosotros hasta ahora el doctor Juan Alberto Londoño, viceministro de Hacienda. Doctor Londoño, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Bueno, vamos conociendo poquito a poquito detalles de la tributaria, ¿no?
Vamos trabajando fuertemente en tener un texto.
En las últimas horas se ha conocido, doctor Londoño, declaraciones suyas sobre pagar renta. Y es más o menos así. Quienes ganen 3 millones, más de 3 millones de pesos, tienen que pagar cerca de 400 mil pesos en impuesto de renta. ¿Eso es verdad?
Hagamos una claridad.
Sí.
El que gane 3 millones de pesos al mes,
¿sí?,
36 millones de pesos al año, va a pagar 400 mil pesos en todo el año.
Sí. Entonces, quienes ganen más de 3 millones de pesos mensuales tendrán que pagar más o menos 400 mil pesos en impuesto de renta. ¿Es eso?
Al año, sí. Al año. Eso es decir, 35 mil pesos mensuales.
35 mil pesos mensuales. 35 mil pesos mensuales para alguien que gana 3 millones de pesos es una platica.
Es un esfuerzo que tenemos que hacer todos para toda esa población que entró en situación de vulnerabilidad.
¿Cuánta gente más o menos entraría en ese universo que estamos describiendo?
Hoy en Colombia pagamos renta cerca de 1.5 millones de personas. La sí. idea es que lleguemos a 2.5 millones de personas.
Se incrementa significativamente el número de personas. ¿Esto cómo nos pone a nivel internacional comparativamente? Quiero empezar con esta parte de la renta, doctor Londoño.
Esto nos sigue teniendo muy bajito. En Colombia nosotros no pagamos renta. Lo grave es que muy poquitos contribuyentes estamos financiando las necesidades de todos los colombianos. Si usted habla de 1.5 millones de personas, de una población de 50 millones, estamos hablando que de un 3% de la población, tenemos que llegar a que más población llegue a pagar renta. Le pongo un ejemplo. En Estados Unidos,
sí.
una persona que se gana $600 mensuales, que en Estados Unidos el ingreso es mucho más alto que en Colombia,
sí.
paga renta. Una persona de 2 millones de pesos en Estados Unidos paga renta. Aquí estamos empezando a pagar renta a partir de 5 millones de pesos.
Sí, esa comparación es cierta. ¿Y en el resto de América Latina cómo está eso?
En el resto de América Latina somos el país que más tarde empieza a pagar renta. Todos los países pagan renta con ingresos mucho más bajos que los que está pagando Colombia. Somos el país que más tarde empieza a pagar renta en América Latina.
¿Cómo siente usted el ambiente frente a esta medida? Que obviamente no es fácil pedir que la gente que gana más de 3 millones de pesos pague impuesto de renta. ¿Cómo siente el respaldo de lo que ha hablado, de lo que ha conversado? ¿Qué le han dicho?
Luis Carlos, yo creo que todos han entendido
sí.
Un punto que es el del que partimos, y es hoy, por pandemia, hemos gastado 11 billones de pesos en ayudas sociales directas de transferencias monetarias. Esto es Jóvenes en Acción, Familias en Acción y el programa que nos inventamos de ingreso solidario. Esas personas, si no conseguimos esos nuevos ingresos, van a dejar de recibir esas mesadas, ese dinero que todos los meses a sus casas para poder tener una calidad de vida mínima. Entonces yo creo que todo el Congreso ha entendido que tenemos que poder financiar esos programas sociales. No va a ser fácil la discusión.
Sí.
En un Estado democrático las discusiones se dan, pero creemos que todos entendemos que tenemos que ayudar a esa población, ese 40% de la población que está en situación de vulnerabilidad.
¿Cuándo creen ustedes que van a terminar de debatir este proyecto?
Nuestra idea es poder presentarlo en la mayor brevedad posible y sí. aprobarlo antes del 20 de junio.
O sea, el muñeco no está construido todavía, le están poniendo las cositas.
Estamos terminando de ajustar detalles, claro que sí.
Bien, ¿qué otra cosita tiene el muñeco en discusión actualmente que están trabajando ustedes, señor viceministro?
Yo creo que todo está en discusión. Yo creo que todas las fuerzas políticas, las fuerzas de sectores productivos, de sectores sociales, todos abogan por sus intereses, pero tenemos en algún momento que pensar todos en el bien general, en las familias que están en situación de vulnerabilidad y poder darles esos programas sociales y pagar esa deuda que adquirimos para atender esta pandemia.
¿Qué se sabe sobre la canasta familiar? ¿Finalmente van a aumentar los bienes que pagarán IVA?
Luis Carlos, si me da 30 segundos, arranco por...
Aquí tengo todo lo que usted quiera, porque este tema es muy importante, señor viceministro.
Lo primero que hay que decir es que hoy la población colombiana paga IVA sobre el 40% de la canasta familiar al 19%. Hoy pagamos IVA sobre el 40% de la canasta familiar. Y lo pagamos todos los hogares menos los que se les está haciendo devolución de IVA. Y vamos a llevar esa devolución del IVA al 40% de la población. ¿Eso qué quiere decir? Que el 40% de la población no va a pagar IVA de nada. Ni de lo que está pagando hoy, ni de lo que se pueda llegar a grabar adicional. Ese es un mensaje que creo que es importante. Todas estas personas, las más necesitadas, no van a pagar IVA. Partiendo de ahí, sí creemos que hay unos productos que personas como usted y yo podemos pagarle IVA. Las discusiones, el producto no debe quedar grabado, eso es parte de la discusión en el Congreso, pero el mensaje más importante es el 40% de la población colombiana no va a pagar IVA.
Eso es muy importante. Con lo de la devolución del IVA, eso queda muy bien. Pero entonces, habiendo dicho eso, la respuesta es sí, va a aumentar el número de bienes que van a pagar IVA.
Esperamos poder aumentar en algunos bienes que no afecten el consumo básico de toda la sociedad.
¿Cómo
cuáles? No se grabará la carne, no se grabará la carne, no se grabará el pollo, el huevo, la leche. Y estamos teniendo discusiones sobre si existen algunos productos adicionales que se puedan grabar.
¿Cómo cuáles, señor viceministro?
Usted, Luis Carlos, quiere que le diga la discusión que se generó ayer del café, el azúcar y el chocolate.
Quiero que le diga lo que está pasando, señor viceministro. Usted me dice, tales bienes y me parece maravilloso.
¿Qué le puedo decir? Esos, en caso de que queden grabados, porque por eso le digo que estamos afinando los temas, el 40% de la población no lo pagará. Yo creo que usted y yo sí podemos pagar un IVA al café o al chocolate, sí, pero esa discusión se tendrá que dar.
Todavía no está claro si va a haber IVA al café, al chocolate, al azúcar, a ese tipo de bienes.
La respuesta es no está claro, pero lo más importante es usted y yo lo podríamos pagar y el 40% de la población, en caso de que quedara grabado, no lo pagaría.
Claro, claro, no, está bien, no, esto no se trata de lo que usted y yo podamos o no podamos pagar, es de lo que pueda la mayoría de colombianos pagar. Entonces, estamos en eso, todavía no se ha terminado de discutir qué bienes, pero sí se va a aumentar el número de bienes que hacen parte de la canasta familiar a los cuales serán acogidos con IVA. ¿A qué tasa más o menos?
Nosotros, hoy en Colombia existen tres tasas. Existe la tasa cero, cuando no se paga IVA, una tasa del 5% y una tasa del 19%. La idea es llevar unos productos del 5 al 19%, unos productos del 5 al 0, para que pasemos de ese 40% de productos que están grabados con IVA, intentar llegar a un 46-47% de productos con IVA.
46-47, casi la mitad de los productos con IVA. A ver, profesor Fernando Quijano, director de La República, tiene pregunta.
Sí, señor, viceministro, el 2x2, impuesto al patrimonio, se va a bajar. La idea que ustedes tenían inicialmente era cobrarle un impuesto al patrimonio del 3% y dejarlo indefinido. Parece que han escuchado algunos clamores y se va a cobrar un impuesto al patrimonio del 2% durante 2 años. ¿En qué van las consultas?
Fernando, yo diría 2 cosas. Lo primero es que sí tiene que ser temporal. Uno no puede cometer el error de dejar un impuesto al patrimonio como un impuesto permanente. Esa sería la primera claridad. La segunda, estamos mirando la tarifa. Pero un mensaje más importante, y es que no estamos afectando el capital. Porque ese impuesto, desde que se concibió, se pensó en que pueda ser descontable de las rentas futuras, de los pagos de renta futura. Entonces, lo único que le estamos diciendo a ese contribuyente es, adelántenos el pago, descuéntelo más adelante. Eso creo que es muy importante para que no sientan que se les puede perder el capital, la capacidad de inversión. Lo que les estamos diciendo es, adelánteme el pago y descuéntelo más adelante. Y lo segundo de ese impuesto es decir, hoy, como está el impuesto, sobre 5 mil millones de pesos se paga el 1%. Nosotros estamos diciendo hagámoslo marginal. ¿Qué quiere decir? Lo que esté por encima de 5 mil es lo que empieza a pagar, pero esos primeros 5 mil millones de pesos no pagan impuestos. Con lo cual, no estamos afectando la capacidad de inversión de las personas. Y solo es para personas. Nunca estamos pensando en que esto aplique a las empresas, porque las empresas necesitan poder invertir para generar empleo y generar crecimiento.
Pero, viceministro, las personas son empresas. Y ahí algunos expertos juzgan de que ahí hay una dicotomía, o diciendo más chocante, una bipolaridad tributaria. ¿Por qué razón? Déjeme le explico. Se hace una reforma tributaria, entre otras partes, pues por solidaridad o porque cualquier argumentación, o para que no perdamos el grado de inversión. Pero a su vez, esa inversión es castigada porque se va a, digamos, a castigar, valga la redundancia, con este impuesto. ¿No le parece que se borra con el codo lo que se hace con la mano porque se ahuyentarán inversionistas?
Fernando, no creo eso por lo que le acabo de decir. Si nosotros le decimos que lo que está haciendo es un adelanto de los pagos de renta futuras, no le estamos grabando esa capacidad de inversión. Le estamos diciendo, haga un adelanto, un anticipo de renta como hoy ya existen, para que en este momento que tenemos una necesidad especial de recursos para las necesidades de los más necesitados.
Bueno, ya avanzamos en algo, Luis Carlos, importante, sí. Y es que nos dice el viceministro, que es el que le pone el pecho a la reforma tributaria, sí. Y habla con los congresistas y con los partidos, de que el impuesto al patrimonio va a ser temporal, que están mirando cuál va a ser la tasa. El 3% no les suena, parece que va a ser el 2%.
Profesor Quijano, ¿todo qué impuesto que ha sido temporal no se queda para toda la vida?
En Colombia todos se vuelven muy permanentes.
Perfecto.
Oígame, otra de las preguntas que nos hacen los oyentes, Luis Carlos, viceministro, tiene que ver con que está muy bien el impuesto verde, el capítulo de tributación, el capítulo que tiene que ver con la regla fiscal, pero llama la atención que no haya nada grueso contra la evasión. ¿Por qué no se habla nada contra la evasión? Sí, la factura electrónica ayuda. La evasión y obviamente el ahorro del Estado. ¿Qué nos puede decir sobre esto, viceministro?
Partamos por el ahorro del Estado. En el ahorro del Estado estamos diciendo que vamos a congelar los ingresos de los funcionarios públicos por 5 años. Congelarlos quiere decir que crezcan solo con inflación, no por encima de la inflación. Eso nos va a generar un ahorro. Lo segundo es la adquisición de bienes y servicios, que quede congelado solo a que crezca inflación. Con eso esperamos realmente tener un ahorro significativo en el Estado en los próximos 5 años. Y frente a la evasión, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando que cada contribuyente exija para poder mirar a las personas que nos están ocultando ingresos. Yo creo que esos dos elementos nos van a generar una disciplina. Nosotros, con todo el tema de fiscalización, factura electrónica y todos los mecanismos de modernización de la DIAN, estamos buscando un punto del PIB de mayor recaudo, no por mayores impuestos, sino por mayor gestión, es decir, por disminuir la evasión y la elusión de impuestos.
Viceministro, con los buenos días, le saluda William Calderón. Después de todos esos detalles técnicos y esas discusiones minuciosas que se están dando sobre sí y no va a llevar IVA o qué va a tener, qué va a ser grabado en esta nueva reforma, una de las inquietudes de fondo o de las críticas de fondo que se le ha hecho al proyecto es que parece inoportuno el momento para presentar esta reforma. Estamos en medio de la crisis todavía, no hemos salido de la crisis, y a puertas de una campaña política que está ya prácticamente arrancando. ¿Ha pensado el gobierno en que no es el mejor escenario, en que valdría la pena de pronto repensar la iniciativa y plantearla para un poco más adelante?
William, yo le quiero contestar con total franqueza. Claro que es inoportuno, pero lo inoportuno fue la pandemia. Lo inoportuno fue la pandemia. Nosotros tenemos que decir, en febrero de 2020, Colombia crecía al 4%, el desempleo disminuía. En 2019, Colombia tuvo superávit primario, que quiere decir que teníamos más ingresos de lo que estábamos gastando en intereses y deuda. Estábamos por la mejor senda. La pandemia nos cambió. La pandemia hizo que tuviéramos un gasto adicional superior a los 40 billones de pesos, una caída de ingresos superior a los 40 billones de pesos y la creación de programas sociales por un valor de 11 billones de pesos que debemos mantener. Lo inoportuno es la pandemia. Nosotros tenemos es que ser responsables y decirle a los colombianos, vamos a seguirles dando el ingreso solidario, vamos a seguir ayudándoles con la protección del empleo. Para eso necesitamos recursos. Entonces, todo el mundo es consciente, y en eso las distintas fuerzas políticas lo han dicho, es necesaria una reforma. Lo importante es que miremos que sea lo más suave para todos, pero que todos pongamos un poquito más para poder salir adelante de esta pandemia.
Señor viceministro, le pregunto a Santiago Ángel, como gobierno, ¿ustedes cómo van a hacer para explicarle a sus electores, a las personas que votaron por la propuesta de reducir el Estado y de un Estado con menos impuestos, que hoy tiene un Estado más grande, con más ministerios, con nuevas consejerías y un gobierno que ha impulsado tres reformas tributarias?
Yo le diría dos cosas. Las dos primeras reformas tributarias son una. Una, lo que pasa es que la Corte la declaró inconstitucional, pero es la misma reforma. Y en esa se bajaron los impuestos en muchísimos aspectos. Se bajaron los impuestos sobre todo para las empresas medianas, micros, pequeñas, para que puedan generar más empleo. Entonces, ¿ahorita qué pasó? Lo que les decía, veníamos en el mejor de los mundos, el país creciendo, el desempleo disminuyendo, pero la pandemia existe, nadie puede desconocerla. Y nos toca poder financiar todo ese gasto que hemos venido haciendo y poder ayudar a las personas que cayeron en situación de vulnerabilidad. Les diría que estamos cumpliendo, que lo que estamos haciendo es trabajar por los más necesitados y ayudando a la generación de empleo y a que las empresas que hoy existen se puedan mantener.
Doctor Londoño, vamos un poquito más con el detalle o como venimos para tratar de masticar esta reforma tributaria, pues que es inminente. Una pregunta muy clara, ¿la radican esta semana o no?
Estamos trabajando en eso, yo no me comprometo con fechas, pero tiene que ser lo más pronto posible.
Venga, el gran debate también tiene que ver con el tema de los exentos y los excluidos, que es ahí donde los congresistas pues se arropan de toda la carga lobista y empiezan a trabajar por ciertos intereses. Recordémosle a los oyentes que los exentos son esos impuestos, ese IVA que va derecho a la devolución del IVA, y que los excluidos no causan IVA y no pueden descontar. ¿Qué productos tienen identificados que pasen de una categoría a otra? ¿O simplemente van a acabar con esa, volvámoslo a decir, con esa dicotomía exentos y excluidos?
Fernando, nuestra idea es que no queden productos exentos, solo sean exentos los que van para exportar, para tener capacidad de competir en el extranjero. La idea es que todos queden excluidos. ¿Cuál es el punto importante? Que el producto final, si está excluido, todos los productos de la cadena de producción también estén excluidos para que no se genere un aumento en el costo final del producto. Es decir, si yo voy a vender pollo, tiene que estar excluido el pollo que vendo, el pollo que se consume, pero tiene que estar excluido el abono, tiene que estar excluido el concentrado y tiene que estar excluido el pollo vivo que se está comercializando. Con eso no generamos un sobrecosto ni un mayor costo al consumidor final.
Viceministro, ¿cómo ha recibido todas las críticas que le han caído a esta reforma? Que muchos hemos observado que incluso va en contravía de lo que los mismos y los propios miembros de la Comisión Internacional describieron como apropiado. ¿Viceministro?
Aló, perdón. Aló,
aquí sí, estoy. Sí. ¿Que cómo ha recibido usted las críticas que dicen que esta reforma que ustedes están tratando de sacar adelante va en contravía de lo expuesto por los expertos que ustedes mismos contrataron?
Yo diría que ese comentario no es válido. Nosotros estamos acogiendo la mayoría de las recomendaciones. Estamos, podría decir que esto es un proceso que no es inmediato. La comisión de expertos dice que deberíamos grabar con IVA casi todos los productos, que que deberíamos ampliar la base de renta. Estamos haciendo los primeros pasos para llegar a ese mundo ideal. Hacerlo de un solo totazo es muy difícil. Esto es paso a paso para que tengamos la tributación más transparente y los mayores ingresos para financiar los programas sociales.
Finalmente, para dejarlo ir, viceministro, impuestos a las pensiones. ¿Qué hay ahí?
Luis Carlos, hoy en el país hay cerca de 1.700.000 pensionados. Nosotros estamos pensando que 35.000 pensionados que ganan una pensión por encima de 7 millones, 35.000 de 1.700.000, pueden contribuir un poquito para que las personas más necesitadas tengan acceso a unos recursos. Entonces estamos diciendo, sí creemos que deben grabarse las pensiones por encima de 7 millones de pesos, que son 35.000. 35.000 de 1.700.000, creemos que ese 2% casi puede contribuir un poco más para que todos los colombianos tengamos una mejor calidad de vida.
¿Y las cuentas AFC?
¿Qué estamos diciendo nosotros con eso? Con las cuentas AFC decimos dos cosas. El ahorro que hicieron tiene el mismo tratamiento, se respetan los derechos adquiridos. Pero el ahorro que hagan hacia adelante, estamos analizando si merece beneficios tributarios o si una persona que tiene capacidad de ahorro no necesita de los beneficios tributarios para ahorrar.
Señor viceministro, muchas gracias por darnos unos minutos aquí en la FM.
Luis Carlos, con el mayor gusto y que tengan un feliz día.
Muchas gracias. Profesor Quijano.
Bueno. Titular.
Señor.
El viceministro Londoño dijo que se congelará la nómina estatal por 5 años. Esa ya es una visión editorial mía. Quiere decir que le dejarán la nómina amarrada al próximo presidente. Punto uno. Dos, se acabarán o buscan eliminar los productos exentos. Durísimo, porque esto le acaba el lobby de los congresistas con ciertos gremios económicos. Y lo más importante, se aferran a cobrarle impuestos a las pensiones superiores a 7 millones de pesos. Esto también es editorial. La Corte se los tumba. ¿Por qué, Luis Carlos? Porque esas pensiones ya pagaron impuestos. No puede haber doble tributación, punto.
Sí, sí. No. Aunque obviamente el gobierno y el viceministro lo explica y asegura que tiene respaldo dentro del Congreso, esto no va a terminar así. Es que los congresistas no se van a poner en ese juego político. Ellos van a entender que esto nadie lo quiere, nadie lo va a aprobar. Y además, profesor Quijano, sí, yo entiendo al viceministro, es que él es tan querido, tan buena gente y tan generoso en sus explicaciones que no vale la pena entrar en el pico a pico, porque pues no vamos a llegar a ningún Pereira ahí. Él no está debatiendo con nosotros, nosotros no vamos a debatir con él. Pero usted es una persona en Bogotá, estrato 4, que gana más de 4 millones de pesos mensuales, tiene sus hijos en el colegio, hace mercado, tiene una cuenta AFC. Ese es el promedio, la media bogotana, ¿no? Cedritos, Chapinero, ¿no? Bogotá. Bogotá en su core, ¿no? En su centro. Y esa persona hoy, el ministro, hoy está diciendo, a ver, un momentico. ¿Me van a clavar en el mercado? Porque me van a subir el IVA. Check. ¿Yo tengo cuenta AFC porque soy empleado? ¿Me van a clavar con más impuestos? Segundo impuesto que me clavan. Check. Tercero, voy a tener que declarar renta y ahora pagar impuestos. Check. Y mi papá, mi abuelo, tiene pensión y él me ayudaba a mí. Check. Por todo lado lo clavan. Por todo lado lo clavan. Lo que no han entendido en el gobierno es que las medidas que están proponiendo, muchas son coincidentes o se intersectan con otras. Y ahí siempre es el mismo grupo en específico el que termina pagando más. Y es el estrato medio colombiano empleado. Le pegan por todo lado. Le pegan vía IVA, le pegan vía declaración de impuestos. Le pegan por todo lado, por todo lado. No se han dado cuenta de eso, por Dios. La gente no puede más, no puede más. Además, saberse a discutir eso es muy complejo. Es que yo no creo que los políticos entiendan eso, pues le quieran jalar a eso, la verdad.
Y además que damos por sentadas las cosas que dice el viceministro, que le pone el pecho a esta discusión, y no sabemos que qué se está tejiendo en este momento en la Cámara de Representantes y en el Senado, que esos son los que agencian muchos intereses. Yo estoy del lado del gobierno cuando dice que hay que ampliar la base tributaria para que los que paguemos, no es como usted dice, que seamos los mismos de siempre.
Sí.
Pero esa base tributaria no se debe ampliar con los empleados formales ni con los empresarios. Se debe ampliar con los evasores,
de
los
acuerdo.
Ilusores, la informalidad.
De acuerdo.
Y esa informalidad no se toca para nada, ni se incentiva ni se motiva a que los informales paguen impuestos. Mire, y hay una cosa que sí es chocante, el viceministro dice que en Estados Unidos y en Europa la gente empieza a pagar desde 400 euros o 600 dólares en Estados Unidos, pero lo que pasa es que el ingreso per cápita de un europeo o de un estado estadounidense supera los 50 mil dólares, mientras en Colombia son 6 mil dólares. Entonces ahí no puede haber una correspondencia.
Y no, y se la pongo de esta manera, es que se la pongo de esta manera para que le dé más piedra todavía, profesor Quijano. Si el ejemplo es Estados Unidos, pues en lugar de estarle quitando la plata a la gente, deberían estar dándole plata. Porque en Estados Unidos la gente que sufrió la pandemia y que paga impuestos, no la están clavando con más impuestos, muchachos. Ese es un ejemplo de niño chiquito. Les están mandando cheques por correo. Ya les mandaron 3 cheques. Pero aquí en Colombia, esa misma gente que en Estados Unidos recibiría plata, hoy le están cobrando más impuestos. Pues el ejemplo de Estados Unidos siempre sale mal, ¿no? Siempre sale mal.
Sí, no nos podemos. Una cosa es Cundinamarca y Dinamarca. Y lo otro, Luis Carlos, es por qué el Congreso y por qué el gobierno no, de una vez por todas, hay cárcel para la evasión. ¿Por qué ese tema nunca se toca? Usted se acuerda, ¿no? El ejemplo clásico, que Al Capone fue a la cárcel por evadir impuestos y no por los crímenes que cometió. En Colombia, ¿por qué no hay cárcel contra los evasores, que son los que no pagan los impuestos? Esos que se quedan con el IVA. Aquí es hartísimo decir lo que voy a decir, y es todos esos especialistas médicos que cobran en efectivo, que lo obligan a usted a que lleve la plata contante y sonante, en metálico, y que no aceptan transacciones con una tarjeta débito. Esa cantidad de especialistas médicos que no pagan impuestos. ¿Por qué?
Vamos a estar conversando mucho de esto, de esta reforma tributaria. Son las 8:14. Titulares, y ya regresamos.
Todas las noticias.